Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a seguir hablando de las hadas. Mira, os voy a contar de las hadas subterráneas. Al final de cada arco iris hay una vasija llena de oro, pero las hadas son las únicas que saben dónde está, en las entrañas de lo que los indios Dakota llaman la abuela tierra. Duendes deformes, elfos, encorvados y enanos peludos viven y trabajan en este gran tesoro subterráneo. Sus cuevas y sus grutas están profusamente decoradas con metales preciosos y joyas, pues estas criaturas mágicas son los guardianes de los tesoros enterrados y de las riquezas perdidas. A veces ayudan a los mineros a encontrar minerales dando golpecitos en la roca. En Cornwall, al sudeste de Inglaterra, los mineros se refieren a ellos como knockers, que significa los llamadores. En Irlanda, los reyes y reinas del mundo mágico también viven bajo tierra. Por las noches salen en grupo de las colinas o las rocas para jugar y divertirse. Los mineros de las montañas. Por el día, los enanos trabajan en cavernas subterráneas tan altas como catedrales. Algunas de estas majestuosas galerías se encuentran en las entrañas de las montañas, como en las Haar, en Alemania. Los enanos extraen los tesoros naturales de la tierra y con ellos forjan espadas mágicas y joyas. Utilizan martillos y cinceles minúsculos, aunque sus habilidades superan a la de los joyeros humanos. Los trolls y tesoros. En esta ilustración vemos a un niño valiente que saluda a un troll de la montaña, de orejas puntiagudas y brazos largos y peludos. Las sagas noruegas describen a los trolls como seres aterradores, de voz ronca. Viven en cuevas donde ocultan tesoros y princesas y no dudan en engullir de un bocado a los intrusos. Pero no son muy inteligentes y los niños más audaces pueden engañarlos para conseguir el tesoro y rescatar a la princesa. Los Horrigans son una especie de enanos que viven junto a dólmenes y menhires, pertenecen al folclore de la Bretaña francesa. También se instalan en cuevas o en túmulos. Muchas de estas rocas mágicas podrían estar muy cerca de donde vives. En Galicia, por ejemplo, había unas piedras llamadas Eira de Osmeigas o la Era de las Brujas. La tradición cuenta que en esas piedras las brujas celebraban sus reuniones. Las piedras preciosas de las favoritas de las hadas son el cuarzo. Es un mineral muy valorado por las hadas. En muchas zonas de Irlanda se pensaba que traía mala suerte utilizarlo en la construcción. En una leyenda belga, las hadas se visten con cristal y cascos tallados en cuarzo. ¿Y los banquetes subterráneos sabéis lo que son? Si pudieras echar un vistazo dentro de una colina, quizá vieras un gran banquete como ese, en el que ellos, los elfos, los trolls y hadas princesas, cenan ranas y caracoles. En muchas leyendas, una gran cantidad de comida se apila sobre fuentes de oro y de jarras de cristal. Pero no cojas nada, porque en realidad las delicias podrían ser de barro y arena. Así que cuidado. En el fortín de las hadas. Las hadas celtas viven en unas colinas artificiales, que son unos monumentos funerarios prehistóricos, llamados túmulos. Para encontrar la entrada, da una vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Golpea 3 veces con los nudillos y recita una contraseña secreta. Al bajar la escalera, verás un vestíbulo de mármol iluminado con luces mágicas, donde te estarán esperando las hadas, vestidas con finas telas de plata y deslumbrantes piedras preciosas que también hay en las paredes. Y ahora hablaremos de los sílfides. Los seres mágicos forman parte del aire que nos rodea. Se esconden en una espiral de humo o en un reflejo de plata y sus voces nos llegan con el viento. El cuerpo de un hada se transforma de forma mágica en nube, vapor, niebla, gotas de lluvia, granizo, hielo y nieve. Según una leyenda de los Ojibwa, miles de hadas llegan con los rayos del sol. En Hungría se desplazan con las tormentas. Hay una canción inglesa en la que ensillan a los caballos con los vientos helados del norte. Y en algunas narraciones australianas se dice que la niebla densa oculta a los espíritus de las almas que han partido en su viaje hacia las estrellas y la Vía Láctea. Las leyendas de la Bretaña francesa dicen que las hadas del viento se visten con los colores del arco iris igual que las damas de muchos dibujos, ¿no? Un artista victoriano la representó alimentando a una hija de la tierra con niebla nocturna, con sabor a flores aromáticas, y tal vez así pudiera parecerse después a ellas. En el siglo XVIII, un experto en hadas escocés llamado Robert Kerr escribió que los cuerpos de estos seres mágicos están hechos de aire solidificado. Fijaros qué cosa nos cuenta este señor. Los espíritus del aire. Hay criaturas mágicas capaces de provocar tormentas, como Ariel, espíritu del aire que aparece en la tempestad y que desata una tormenta con relámpagos y olas embravecidas. En Irlanda, las hadas pronuncian unas palabras mágicas con las que desatan fuertes ventiscas que empujan a los humanos a sus mansiones, con un sonido parecido al zumbido de miles de moscas. Y luego está la Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves, toda vestida de blanco, es de una belleza sobrenatural, pero tiene el corazón congelado. Cuando sale a su vaho, hiela a todo aquel que esté a su alrededor. Como todas las hadas, tiene unos ojos deslumbrantes para hechizar a sus víctimas. Algunas leyendas tradicionales japonesas cuentan la historia de Yukiona, la doncella de hielo, vestida con un kimono del color del cielo, de invierno iluminado por la luna, la cual se enamora de los mortales a los que cubre con una suave manta de nieve o niebla. Y hay un fuego detrás de las cataratas. Esto es según una leyenda nativa americana. El espíritu de las nubes y la lluvia es un pequeño anciano con una suave barba de niebla blanca que vive detrás de las cataratas del Niágara. El brillo de su chimenea hace que el agua pulverizado por la catarata adopte todos los colores del arco iris. Y caminan en el aire. Esa hada traza una línea a lo largo del cielo nocturno y su pelo forma la cola de una estrella fugaz. Robert Kerr observó que las hadas nadan en el aire, muy cerca de la tierra, mientras que otros las han visto seguir rutas predeterminadas desde un árbol de hadas hasta un castillo, una capilla o una cueva. ¡Uy! Y ahora os voy a contar de las hadas del mar. Las hadas del mar. Bajo las olas de los océanos hay palacios de oro y diamantes. Los tesoros de barcos hundidos llegan hasta ellos con las corrientes mágicas del agua, como si fueran imanes. Las paredes están cubiertas de perlas y los peldaños de cristal cantan como un pájaro del bosque. Allí viven las hadas del mar, entre maravillosos jardines de algas, según las leyendas de la Bretaña francesa. Su piel es de un rosa transparente, casi como el nácar, y se visten con seda verde mar y tan suave como las olas. Estas doncellas marinas duermen durante el día en sus grutas de coral, arrulladas por el sonido de las olas, y salen a la superficie por la noche. Dicen que son capaces de convertir la espuma del mar en piedras preciosas solo con tocarla. ¡Ale! Si te acercas una concha del mar al oído y escuchas con atención, tal vez oigas susurros procedentes del reino de las hadas. Cuevas de cristal, de coral. Los esqueletos de coral son un refugio natural para las hadas del mar, pues se les atribuyen propiedades protectoras contra los hechizos. Los corales son sagrados para dos de las diosas de la luna: Venus, la diosa romana del amor, e Isis, la antigua diosa egipcia de los hechizos mágicos. Algunos dicen que los corales se formaron cuando las ninfas del mar arrojaron al agua gotas de sangre de la encantadora griega Medea. Antiguamente en Holanda, las hadas del agua tejían coronas y diademas con algas de colores. En las leyendas francesas, las hadas del mar navegan sobre conchas de nautilos de los mares del sur. Los nautilos son cefalópodos, un tipo de moluscos, cuyos tentáculos y grandes ojos les hacen parecer monstruos marinos. Son de la familia de los amoniles, criaturas prehistóricas, con cuerpos en forma de espiral, que hoy solo se encuentran en forma de fósil en algunas zonas de Inglaterra. Pues en estas zonas se cree que estas serpientes pétreas fueron una vez hadas. Las hadas del mar se arreglan el pelo con peines de Venus mientras se balancean al borde del mar y en la playa. Al anochecer, las hadas del mar emergen de las aguas para bailar en la arena dorada. Primero se deshacen de su piel marina y dejan las colas y escamas mojadas en la playa. De esta forma pueden moverse libremente en el aire. Cuentan leyendas de todo, pero de todo el mundo, que si un joven roba la piel marina de una hada, esta tendrá que casarse con él para volver a su hogar en el océano. Han de encontrar el lugar donde está escondida la piel. Anda, qué leyendas. Y ahora contaremos las hadas del agua dulce. Si alguna vez en primavera escuchas un chapoteo en alguna corriente de agua, podrían ser los pies de una ninfa rusa bailando. Lánzale una guirnalda de flores para que adorne su largo cabello. A las ninfas les gusta que sus densos mechones verdes y ondulados estén húmedos y para ello se cuidan el pelo con peines mágicos. Cuenta una leyenda inglesa que la dama del lago fue vista una vez sentada en la superficie cristalina de una charca de aguas tranquilas, mientras se peinaba los rizos mirando su reflejo. Estas criaturas también se ven a veces navegando en un bote de oro. Se las puede atraer a la orilla con pan recién hecho y buen queso de granja, y acudirán con sus vacas y sus bueyes mágicos. ¿Y los cisnes mágicos? Desde Suecia y Japón llegan historias de cisnes que nadan en ríos y lagos durante el día, pero por la noche se quitan los abrigos de plumas y aparecen las hadas con su piel, blanca y luminosa. Podrían ser hijas del rey de las Jinn, las criaturas mágicas de las leyendas árabes. En una de estas se cuenta cómo un valeroso héroe roba el abrigo de plumas a un hada y ésta no puede recuperar su forma de cisne al llegar al el amanecer. Mundos acuáticos. Rusalka, una ninfa rusa, pasa la mayor parte del año en su bello palacio del fondo del río. El día de Pentecostés sale a la superficie para descansar en la orilla del río o en un árbol, bailar en las praderas o dar vueltas en la rueda de un molino. Quienes han viajado a las ciudades de las hadas que hay bajo las superficies tranquilas de algunos lagos aseguran que son lugares secos, confortables y muy elegantes. ¿Y la dama del lago? Pues la dama del lago, en las leyendas del rey Arturo, la misteriosa dama del lago interpreta diversos papeles. Es ella quien cría a Arturo bajo las aguas de un lago sin fondo. Más tarde le entrega su legendaria espada Excalibur y es su misteriosa mano la que emerge de una charca para recoger el arma cuando el rey Arturo es mortalmente herido. Finalmente le acompaña por mar hasta la isla de Avalon, donde será curado. Las perlas preciosas y preciadas. Las criaturas mágicas del agua vigilan las perlas porque, según dicen en Japón, son un tesoro que puede satisfacer los deseos de tu corazón. Las perlas son sagradas para la diosa de la luna. Hay quien afirma que son gotas de rocío lunar, esencia de luna o incluso un fragmento de la propia diosa que ha caído a la tierra. Y los regalos del agua, Las hadas que protegen fuentes y manantiales adoptan a menudo la forma de serpientes de agua y ofrecen comida y bebida a aquellos que lo necesitan. Y ahora hablamos de las ondinas. Son ninfas acuáticas de mirada penetrante que, según la tradición alemana, provocan tragedias e incluso pueden hechizar a los mortales. En algunas leyendas, la ondina permanece joven y hermosa eternamente. Pero si se enamora de un caballero, su aspecto comienza a deteriorarse después de dar a luz. En otras leyendas, la ninfa desea convertirse en humana, pero solo puede hacerlo si se casa con un mortal y renuncia a su naturaleza acuático. ¡Oh, qué pena! Y ahora vamos a contar la leyenda de Lorelei. Lorelei era una hermosa ondina que vive en uno de los riscos de las orillas del río Rir, a su paso por Alemania. Las fuertes corrientes y remolinos que se forman a los pies de su trono obedecen a su voluntad. El murmullo de las olas y su dulce cantar atraen hacia el peligro a los viajeros desprevenidos. Lorelei, además, tiene el poder de hechizar con sus encantos, con sus refulgentes ojos y sus cabellos húmedos, recogidos con joyas deslumbrantes, petrifica a quien la mira. La historia comienza cuando el guerrero Dieter y sus hombres atrapan a Lorelei. Los caballeros buscan venganza por la muerte de uno de los hijos del príncipe, ahogado en las traicioneras aguas de la ondina. Lorelei escapa de los guerreros. Lorelei, soltándose el pelo y arrojando al agua las joyas, grita: ¡Padre, envíame tus corceles blancos para cruzar el río! En respuesta a su súplica se desata una enorme tormenta y el río, desbordando sus orillas, sube hasta alcanzar el borde del risco. Tres olas de cresta blanca, como tres caballos blancos, llegan hasta la roca y Lorelei se sube en el hueco que queda detrás como si fuera una carroza y es arrastrada con la corriente. Entre tanto, Dieter y sus hombres se encuentran atrapados por la crecida del río, incapaces de mover ni los pies ni las manos. En el centro de la corriente, la ondina desaparece bajo las olas. El hechizo se rompe, las aguas vuelven a su cauce y los guerreros quedan libres para volver a casa. Pero antes prometen no volver jamás para intentar capturar a Lorelei. ¿Os ha gustado lo de las alas? Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí con un poquito de música y la próxima vez la Abu os contará otras leyendas, otros cuentos, otros personajes fantásticos, porque la fantasía es muy importante no solo en los niños, sino también en los adultos. Por eso tenemos que conservar nuestro rinconcito para la fantasía. Bueno, os dice adiós, hasta pronto, la Abu.